Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, sexta parte. La humildad cristiana en sus relaciones con los negocios mundanos. La humildad cristiana, esa virtud que nos hace conocer el límite de nuestras fuerzas, nos revela nuestros propios defectos, que no nos permite exagerar nuestro mérito ni ensalzarnos sobre los demás, que no nos consiente despreciar a nadie, que no nos inclina a aprovecharnos del consejo y ejemplo de todos, aun de los inferiores, que nos hace mirar como frivolidades indignas de un espíritu serio el andar en busca de aplausos, el saborearse en el humo de la lisonja, que no nos deja creer jamás que hemos llegado a la cumbre de la perfección en ningún sentido, ni cegarnos hasta el punto de no ver lo mucho que nos queda por adelantar y la ventaja que nos llevan otros. Esa virtud, que bien entendida es la verdad, pero la verdad aplicada al conocimiento de lo que somos, de nuestras relaciones con Dios y con los hombres, la verdad guiando nuestra conducta para que no nos extravíen las exageraciones del amor propio. Esa virtud, repito, es de suma utilidad en todo cuanto concierne a la práctica, aun en las cosas puramente mundanas. Sí, la humildad cristiana, en cambio de algunos sacrificios, produce grandes ventajas hasta en los asuntos más distantes de la devoción. El soberbio compra muy caro su satisfacción propia y no advierte que la víctima que inmola a ese ídolo que ha levantado en su corazón son a veces sus intereses más caros. Es la misma gloria en pos de la cual tan desalado corre. Daños acarreados por la vanidad y la soberbia. ¿Cuántas reputaciones se ajan cuando no se destruyen por la miserable vanidad? ¿Cómo se disipa la ilusión que inspirara un gran hombre si al acercársele os encontráis con una persona que sólo habla de sí misma? ¿Cuántos hombres, por otra parte, recomendabilísimos, se deslustran y hasta se hacen objeto de burla por un tono de superioridad que choca e irrita o atrae los envenenados dardos de la sátira? ¿Cuántos se empeñan en negocios funestos, dan pasos desastrosos, se desacreditan o se pierden solo por haberse entregado a su propio pensamiento de una manera exclusiva, sin dar ninguna importancia a los consejos, a las reflexiones o indicaciones de los que veían más claro, pero que tenían la desgracia de ser mirados de arriba abajo, a una distancia inmensa, por ese Dios mentido que, habitando allá en el fantástico empíreo fabricado por su vanidad, no se dignaba descender a la ínfima región donde mora el vulgo de los modestos mortales? ¿Y para qué necesitaba él de consultar a nadie? La elevación de su entendimiento, la seguridad y acierto de su juicio, la fuerza de su penetración, el alcance de su previsión, la sagacidad de sus combinaciones, ¿no son ya cosas proverbiales? El buen resultado de todos los negocios en que ha intervenido, ¿a quién se debe sino a él? Si se han superado gravísimas dificultades, ¿quién las ha superado sino él? Si todo lo han echado a perder sus compañeros, ¿quién lo ha evitado sino él? ¿Qué pensamiento se ha concebido de alguna importancia que no le haya concebido él? ¿Qué ocurrencia habrán tenido los otros que con mucha anticipación no lo hubiese tenido él? ¿De qué hubiera servido cuanto hayan escogitado los demás si no lo hubiese rectificado, enmendado, ilustrado, agrandado, dirigido él? Contempladle. Su frente altiva parece amenazar el cielo. Su mirada imperiosa exige sumisión y acatamiento. En sus labios asoma el desdén hacia cuanto le rodea. En toda su fisonomía veréis que rebosa la complacencia en sí propio. La afectación de sus gestos y modales os presenta un hombre lleno de sí mismo que procede con excesiva compostura como si temiera derramarse. Toma la palabra, resignaos a callar. ¿Replicáis? No escucha vuestras réplicas y sigue su camino. ¿Insistís otra vez? el mismo desdén, acompañado de una mirada que exige atención e impone silencio. Está fatigado de hablar y descansa. Entre tanto, aprovecháis la ocasión de exponer lo que intentabais hacer largo rato. Vanos esfuerzos. El semidios no se digna prestaros atención. Os interrumpe cuando se le antoja, dirigiendo a otros la palabra, si es que no estaba absorto en sus profundas meditaciones, arqueando las cejas y preparándose a desplegar nuevamente sus labios con la majestuosa solemnidad de un oráculo. ¿Cómo podía menos de cometer grandes yerros un hombre tan fatuo? Y de esa clase hay muchos, por más que no siempre llegue la fatuidad a una exageración tan repugnante. Desgraciado el que desde sus primeros años no se acostumbra a rechazar la lisonja, a dar los elogios que se le tributan el debido valor, que no se concentra repetidas veces para preguntarse si el orgullo le ciega, si la vanidad le hace ridículo, si la excesiva confianza en su propio dictamen le extravía y le pierde. En llegando a la edad de los negocios, cuando ocupa ya inmerecida, cuando se ve ya rodeado de consideración, cuando ya tiene inferiores, las lisonjas se multiplican y agrandan, los amigos son menos francos y menos sinceros, y el hombre, abandonado a la vanidad que dejó desarrollarse en su corazón, sigue cada día con más ceguedad el peligroso sendero, hundiéndose más y más en ese ensimismamiento, en ese goce de sí mismo, en que el amor propio se exagera hasta un punto lamentable, degenerando, por decirlo así, en egolatría.